en este momento de, digamos, de transición o de cambios, ¿no?, dentro del Gabinete Nacional, y en particular hoy estamos justamente en pleno momento, ¿no?, de hoy a las 4 de la tarde asumen los nuevos ministros, entre ellos el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Me parece que es un buen momento para hacer un balance de lo que podríamos decir los primeros 2 años de gestión del gobierno que se inicia en diciembre del 2018. ¿Cómo está hoy la ciencia y la tecnología? Me parece que hay dos moralejas muy claras que deja la gestión de Roberto Salvareza. Por un lado, haber recuperado los desastres, vos ya lo dijiste, así que no voy a redundar en esto, pero haber recuperado un sector que fue desmantelado, desfinanciado, degradado en términos de sus instituciones de manera muy, muy aguda, eso hoy está resuelto, en el sentido de que fue una de las primeras tareas de la gestión del ministro Salvareza. Y el otro gran, la otra gran área de trabajo en la que esta gestión se destacó tuvo que ver con el combate de la pandemia. Es decir, porque no solo hubo, nosotros cuando llegamos con Roberto Salvareza al ministerio, al nuevo ministerio, recordemos que sí, la gestión anterior lo había llevado a secretaría. Entre las primeras medidas del gobierno de Alberto y de Cristina fue recuperar el estatus de ministerio para el sector de ciencia y tecnología, ponerlo en la primera línea, suelo repetir yo, de las políticas públicas. Ahí arrancamos con lo que podríamos llamar recuperar, un proceso de recuperación del sector, y nos encontramos a los 3 meses con la pandemia. La pandemia nos hizo recalcular, ¿no?, reconfigurar las metas, los objetivos, las prioridades, nos puso urgencias que no teníamos en el horizonte, pero visto hoy, un poco retrospectivamente, ya más de un año y medio, recordemos que la pandemia es declarada a mediados de marzo del 2020, me parece que se pueden mostrar resultados muy robustos cómo pudo responder un sector que venía devastado, cómo se pudo reorganizar, reordenar y dar respuesta a las principales prioridades que nos planteó la pandemia.
Le iba a preguntar por el ministro Salvareza saliente, y dije, lo dejo para el final. Pero realmente el trabajo que ha realizado en este año y medio, poquito más, fue realmente magnífico. Además, con un perfil muy bajo, ¿fue un ejemplo de ministro o no?
Exactamente. En cuanto surge el nombre de Daniel Filmus como nuevo ministro de Ciencia, algo que me parece muy importantísimo, digo, sobre todo en un país que padece las inestabilidades de la Argentina. Por ser un país latinoamericano, y como país latinoamericano, probablemente también destacándose por momentos de inestabilidad. Cuando digo inestabilidad me refiero a las grandes crisis económicas, al paso de gobiernos como el de Macri, que vienen a refundar la República. Entonces, que en cuanto surge el nombre de un nuevo ministro, Daniel Filmus, que además tiene su trayectoria, fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Néstor Kirchner, una de sus primeras reacciones o actos reflejos, diría, es reivindicar la gestión del ministro saliente. Me parece que eso es un capital simbólico enorme para el sector de ciencia y tecnología. Es decir, porque el cambio de gabinete tiene un mensaje político, pero ese mensaje político no interfiere en la continuidad y el crecimiento del sector. Y eso se notó desde el primer segundo que sale a escena Daniel Filmus, que lo primero que hace es reconocer el trabajo del ministro saliente, ¿no? Entonces me parece que estamos en un escenario muy interesante, muy rico. El cambio de gabinete era necesario, nos dice el gobierno nacional. Ese cambio supone darle mayor dimensión o volumen político al gabinete. Perfecto. El área de ciencia y técnica entonces va a ganar volumen político, pero va a continuar en la misma dirección que, como venimos comentando, es bien robusta y con resultados muy concretos, ¿no?, que tiene ya hoy para mostrar. Uh-huh.
Tengo entendido que Roberto Salvarezza ingresaría a otra área, ¿verdad?, del Gobierno Nacional, alguna institución que tiene que ver con la producción de litio, ¿esto es así?
Sí, mira, yo no sé si voy a cometer una infidencia porque tampoco tengo, pero entiendo, no sé si es oficial, uh-huh. Entiendo y perdón si me llego a equivocar.
No, estamos en la misma.
Pero me parece que es interesante poder, por lo menos, comentarlo como posibilidad, uh-huh. que podría estar yendo a ITEC.
ITEC, uh-huh.
¿sí? Sí. En la que él tuvo mucho que ver.
Uh-huh. Justamente.
Cuando fue presidente de CONICET, impulsó la creación de ITEC, que es una empresa compartida o en sociedad entre YPF y el CONICET.
Uh-huh. Me parece que es una pieza fundamental, por eso supongo que se va a confirmar, creo que esto lo tiene muy claro el Gobierno Nacional, ¿no? Que Salvarezza es una pieza fundamental para todo lo que tiene que ver con la producción de litio, que me gustaría, doctor Hurtado, si le puede decir a la gente por qué es tan importante la producción de litio en estos momentos, además, donde estamos repuntando en materia de ciencia y tecnología, pero además de un insumo, no sé cómo definirlo, al litio, un material, que es imprescindible en esta vida, ¿no?
Claro, es decir, el problema del litio, bah, no sé si llamarlo, sí, podemos decir problema, porque hoy para la Argentina plantea la necesidad de definir una agenda de investigación y desarrollo, uh-huh. extracción y agregación de valor vinculado al litio, es decir, hay que insertarlo en el proceso de transición energética, que es global, que es una respuesta global, el capitalismo global, al calentamiento, a la elevación de la temperatura, digo que hay que poder frenar, poder evitar, ahí están los umbrales, ¿no? Es decir, el Acuerdo de París, las reuniones como la COP que se van a hacer en Glasgow este año, el problema de la transición energética que supone transicionar de una matriz, si pudiéramos pensar que en el planeta, si se puede hablar de una matriz energética global pensando en la suma de las matrices energéticas, los estados, uh-huh. transicionar esa matriz energética global hacia las energías renovables que tienen como principal meta el descenso drástico de las emisiones de gases de efecto invernadero para ver si se puede frenar, ralentizar y en algún momento frenar este proceso de calentamiento anómalo uh-huh. del planeta, o cuando digo anómalo, producto de la actividad de los seres humanos, o si se quiere, de un estilo de producción que es lo que llamamos capitalismo. Fíjate que hay dos nombres en pugna, llamar a este periodo antropoceno sí. o capitaloceno, ¿no? Uh-huh. Es decir, esperen, el problema no es de toda la humanidad, el problema es de aquellos países que lideraron un modo de producción que emite, pero bueno, saliendo de esa discusión que es la que motiva la necesidad de encarar un proceso global de transición energética, la Argentina tiene que poder diseñar su propio sendero de transición energética como país en desarrollo. Es un país gasífero, la Argentina, es un país que tiene recursos eólicos, los mejores vientos del mundo en la Patagonia, tenemos capacidades nucleares, la energía nuclear no emite CO2, nosotros entendemos que en un plan de transición el sector nuclear tiene que jugar su papel. Es decir, en ese escenario, y formando parte de la Argentina del triángulo del litio, junto con Chile y con Bolivia, uh-huh. donde está creo que el 60, el 70% sí. De litio del planeta. Sí. Ahí se nos presenta una oportunidad, hoy el litio en la Argentina se extrae y sale del país sin agregado de valor, el litio se utiliza para baterías, se utiliza para almacenamiento de energía. Cuando hablamos de energías renovables hay que pensar que son energías intermitentes, es decir, tenemos energía eólica cuando hay viento, cuando no hay viento no lo tenemos, claro. Tenemos solar cuando hay radiación solar, cuando no la hay no la tenemos. Uh-huh. Este problema de la intermitencia plantea como complemento el problema del almacenamiento, es decir, almacenar cuando hay viento para tener energía cuando no hay viento, lo simplifico, ¿no? Porque después están las energías de base, como la nuclear.
Claro.
La nuclear tiene, por ejemplo, la virtud de ser una energía de base. Uh-huh. Si en la medida en que uno alimenta con combustible las centrales nucleares, tenés, y de hecho se demuestra a lo largo de las décadas en la Argentina, la robustez del sector nuclear en brindarle a nuestro sistema interconectado energía de base. Pero digo, estos son, ¿no? Acá hay un rompecabezas que nos plantea de todos los rompecabezas posibles que puede hablar concebir la Argentina para su matriz energética, cuál es el que le brinda más posibilidades de generar energía barata para nuestra industria, desconectar los precios nacionales de los internacionales y desdolarizar la producción interna, a la vez generar capacidades tecnológicas autónomas propias para tener autonomía para nuestra propia industria. Ahí el sector de ciencia y tecnología es fundamental. Instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica tienen que jugar un rol de liderazgo. Y como último eslabón, pero no menos importante, capacidades exportadoras de alto valor agregado. Hoy sabemos que uno de los problemas de la Argentina es la disponibilidad de divisas. No nos alcanza a exportar productos primarios para industrializarnos, necesitamos poder exportar valor agregado, y entonces la cadena de valor del litio dentro de todo este proceso de cómo concebir un sendero para la transición energética que maximice las capacidades de nuestro país, las oportunidades para nuestro país, ahí el litio es fundamental porque formamos parte del triángulo del litio y porque hoy estamos concibiendo la posibilidad, digo, de avanzar en una cadena de valor, extraer el litio como carbonato de litio, pero empezar con hidróxido de litio, generar materiales activos para celdas de que integren baterías nacionales. Bueno, y ahí tenemos ITEC, por ejemplo, justamente, claro, con un proceso de construcción de una planta piloto para la producción de baterías de litio a demanda del sector defensa. Defensa toma un rol en este proceso de generación de capacidades y entonces dice, necesito baterías de litio, no las voy a comprar en el exterior, se las voy a pedir a la industria nacional, al sector de ciencia y tecnología y del sector industrial nacional, y ahí se empiezan a formar estas redes virtuosas en el cual vamos a terminar con nuestras primeras baterías de litio en este proceso de generación de capacidades para una cadena de valor del litio.
Bueno, indudablemente con esto que usted está detallando y que me parece importante, ¿no?, transmitírselo a la audiencia, porque creo que todavía hay poca información sobre la importancia del litio, como tenemos que seguir reforzando las connotaciones saludables de la energía nuclear, algo que suelo hablar con la doctora Verónica Garea también muy frecuentemente. Me parece que hay que instalar estos temas, pero pensando en usted y en Adriana Cerquis y en Beto Baruj en la CNEA y pensando en el exministro Roberto Salvareza en ITEC, creo que está dado todo el escenario como para que podamos tener políticas públicas que nos lleven por un camino mucho mejor, ¿no? Esto sumado, por ejemplo, al plan de fortalecimiento de los recursos humanos de los organismos de ciencia y técnica o tecnología que se presentó hace un mes, creo que fue los primeros días de agosto, ¿no?, que incorpora científicos a los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, becas nuevamente con el CONICET para todos esos posibles científicos y científicas que habían quedado nuevamente afuera de toda posibilidad en nuestro país.
Exactamente. Está muy bien la síntesis que haces, digo, coincido con esta conclusión que haces optimista, que nos proyecta hacia un futuro que me parece, no sé si ideal, pero sí con una perspectiva muy, muy positiva, como no veíamos, por lo menos, del 2015. Uh-huh, uh-huh. Es decir, por un lado ITEC, la Comisión de Energía Atómica, pensar en las capacidades que tenemos en el sector científico-tecnológico, cómo se fueron recuperando en estos dos años, un Ministerio de Ciencia y Tecnología que va a ganar volumen político, no es una variable menor tener a la ciencia y a la tecnología instalada en la primera línea de los procesos de toma de decisiones de hacia dónde deben ir las políticas públicas, digo, con un nuevo ministro con el perfil de Daniel Filmus. Uh-huh. Así que me parece que, como vos decís, están dadas las condiciones, ahora hay que trabajar, ¿no? Como lo venimos haciendo, por otro lado, ¿no? Toda esta pequeña turbulencia del cambio de gabinete no frenó en un ápice las tareas que venimos llevando, ¿no? Te rescataba también la garantía de continuidad, que es muy importante en un país, uh-huh, que padece periódicamente, ¿no?, estos golpes de gobiernos que por alguna razón no entienden la importancia, como el de Macri me refiero, ¿no? Uh-huh. La importancia de lograr tener políticas de Estado, es decir, políticas vinculadas a los sectores estratégicos, que son los que definen un proyecto de país, que tienen que estar por encima de los vaivenes políticos, por encima de lo que puede ser enfrentamientos, conflictos, que son legítimos en una democracia, ¿no? Que son legítimos. Pero por eso existen las políticas de Estado.
Totalmente.
Cuando uno va a los Estados Unidos, gana a los demócratas, gana a los republicanos. Probablemente hoy no sea el mejor ejemplo, el presente, por todos los conflictos que hubo, y sin embargo, los Estados Unidos mantienen su direccionamiento en políticas de Estado. Lo mismo se puede decir de cualquier país europeo, ¿no? O de Japón, o de Corea, y obviamente un país como China, que viene planificando, ¿no?, a 100 años y cumpliendo con sus planes quinquenales. Bueno, ese factor de predictibilidad, lo permiten las políticas públicas.
Doctor Diego Hurtado, le hago una última pregunta porque, bueno, ya estamos en el horario que habíamos convenido, no queremos abusar tampoco. ¿Qué objetivo principal se plantea usted en el equipo de la CNEA a partir de su asunción? ¿A dónde va a apuntar concretamente?
Bien, mira, gracias por la pregunta. Mi nombramiento en la CONEA tiene una misión muy clara, que es apuntalar, fortalecer, colaborar con la gestión de Adriana Cerqui. Hablando con la presidenta, es muy claro el direccionamiento. Es decir, la CONEA tiene que recuperar su rol de institución madre de la investigación y desarrollo del sector nuclear. Y el sector nuclear hoy tiene un conjunto de proyectos insignia que tienen que ver con que este gobierno retoma las negociaciones con China para la cuarta central de potencia, para comprarle a China, para traer la cuarta central de potencia. Ahí está un factor crucial, que es el combustible nuclear de estas centrales, y ahí la CONEA tiene un rol muy importante. Esta es una central de una tecnología nueva para la Argentina. No quiero entrar en cuestiones técnicas, pero es de uranio enriquecido. Las centrales de Argentina son agua pesada, uranio natural. Esto supone procesos de aprendizaje. La Argentina tiene mucho know-how, mucho conocimiento respecto de cómo producir en el país con capacidades autónomas los combustibles de nuestras centrales. Poder generar los combustibles para la central que vamos a comprarle a China es todo un tema que requiere acuerdos de transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Por un lado, esto. Estamos avanzando en dar todo el apoyo desde la CONEA al proceso de compra y de aporte de conocimiento nacional o capacidades tecnológicas nacionales a la cuarta central de potencia. Después está el proyecto Karen, que es un proyecto emblemático para la Argentina. Lograr que la Argentina tenga su primera central de potencia, en este caso central modular se la llama, porque es una tecnología que se le ve mucha proyección a futuro. Por primera vez la Argentina lograría una central de potencia, es decir, que produce electricidad 100%. Bueno, Adriana Cerqui desde el minuto uno le puso la prueba muy clara al proyecto Karen. Después está el reactor de investigación RA10, que le va a permitir a la Argentina recuperar su liderazgo en la producción de radioisótopos, exportar, primero producir para el mercado interno y después exportar, volver a ganar capacidades exportadoras en la producción de radioisótopos, y finalmente, muy vinculado al RA10, donde sabemos que la Argentina ha exportado, la empresa INVAP ha exportado reactores y la CONEA primero a Egipto, a Argelia, a Australia, a Holanda. Ahora estamos con un reactor multipropósito para nuestra economía, para nuestra medicina nuclear, radioisótopo, podría decir. Y entonces la medicina nuclear, donde sabemos que hay un plan nacional de centros de medicina nuclear, sería como la cuarta línea. Estas serían como los ejes estructuradores de una política nuclear que le va a permitir a la CONEA recuperar su lugar de liderazgo en todo lo que hace a la investigación y desarrollo del sector nuclear.